Para concluir este bloque, compañeras, compañeros, vamos a darle la palabra al senador Raúl Morón.
Buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero agradecer mucho la invitación que me han hecho a participar, a dar o hacer algunas reflexiones sobre este tema tan importante que tiene en una dificultad muy grande al país por la visión obcecada del gobierno federal de querer imponer una reforma que no corresponde a la realidad nacional. Comentarles que esta reforma no viene sola, esta reforma viene a concluir un ciclo de reformas que desde 1982, que se introduce el neoliberalismo en México, han venido caminando desde Miguel de la Madrid, todos los presidentes de la República, y esta diarrea de reformas estructurales que en el 2012-2013 se concretaron en México, viene a concluir este ciclo. Y no es más que acomodar, pavimentar la ruta que tienen los intereses económicos nacionales e internacionales en nuestro querido México. Obviamente esa ruta no está compartida por los maestros de la gente, por los maestros democráticos y por las mentes progresistas y demócratas de este país. Nosotros pensamos que un país diferente, que un modelo, que un proyecto alternativo de país es necesario, es urgente, pero esto obviamente hay que empezarlo a diseñar. Hay que empezarlo a imaginarlo, hay que empezar a construirlo. Y con el movimiento magisterial tan importante que estos años ha tenido la Coordinadora Nacional, pues finalmente es como el momento embrionario para poder cuestionar de fondo esta orientación de estos neoliberales. Cualquier reforma educativa que se dé en cualquier país debe darse con la opinión de los trabajadores de la educación, de los educadores de México. No puede haber una reforma educativa sin la participación de los educadores de México. Y por eso, esta reforma tan cuestionada, compañeras y compañeros, votada por la mayoría de legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como de senadores, es necesario revertirla. Y la ejemplar lucha que ustedes están llevando a cabo da elementos importantes para esto. Están abordando fundamentalmente el tema de la evaluación. La evaluación dice en la propia reforma que debe darse a todos los componentes del sistema educativo. Cualquier reforma en este terreno fundamentalmente tiene que empezar por un diagnóstico, y el diagnóstico nos va a arrojar un modelo educativo. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? El nuevo paradigma del momento actual al que va a conducirse a este país y el modelo educativo es como la visión, es el instrumento con el que puede construirse este nuevo país. No es un asunto de corto plazo, de 1 o 2 años, ni de 6 años, es un asunto de mediano y de largo plazo. Entonces es imperativo que la discusión hubiera sido al contrario. Después de discutir el modelo, después de ver el paradigma nuevo de educación en un país y de construir los elementos que nos conduzcan a ver el ciudadano del futuro, entonces tendría que venir el tema de la reforma educativa. Y dentro de la reforma educativa, obviamente, el andamiaje normativo, regulatorio, las leyes que generarían los espacios de convivencia, de relación entre todos los actores del proceso educativo. Esto lo hicieron totalmente al contrario, compañeras y compañeros. Y por eso la reforma no tiene pies ni cabeza. Y el elemento fundamental que ellos plantean para poder avanzar hacia esa reforma es ver a los educadores de México, a los maestros de México, como los responsables de lo que está pasando con la educación en este país. Como si ellos no tuvieran la rectoría de la educación, como si ellos no estuvieran dictando la norma desde siempre, porque siempre han tenido en su responsabilidad toda la carga programática y curricular del modelo educativo en este país. Los responsables, si es que hubiera deficiencias en el sistema educativo nacional, es la autoridad federal. Son los gobiernos que han estado al frente. No son los maestros de México. De ninguna manera son los maestros de México. Y eso tenemos que repetirlo en donde sea necesario, compañeras y compañeros. La evaluación, pues, en esta reforma es el elemento fundamental. Yo he planteado que son tres los elementos que atentan contra la propia educación, que atentan contra los derechos laborales. Un elemento es la permanencia. No puede haber como consecuencia de la evaluación el permanecer o no en el sistema educativo nacional. No puede haber retroactividad en las leyes, de por sí ya tan nocivas que se están planteando, y menos puede haber retroactividad. ¿Quiere esto decir que todos los que estaban en el servicio educativo no podrían estar sujetos a esta regulación arbitraria de la reforma educativa? Ese es un elemento que hay que tener presente. La evaluación no puede tener como consecuencia nada punitivo. La evaluación tiene que tener una orientación noble, y esa orientación ubicaría qué es lo que estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y esa evaluación nos permitiría ubicar también las fortalezas y las debilidades del sistema educativo nacional. De todo, se ha circunscrito exclusivamente a la evaluación de los docentes, pero no han evaluado los programas de estudio, no han evaluado a las instituciones educativas, empezando por la Secretaría de Educación Pública, no han evaluado a los funcionarios que están al frente de la educación a nivel nacional y en todos los estados. Aquí hay una representación importante de casi todos los estados de la República, y díganme ustedes, al frente de la educación en alguno de los estados que aquí están presentes, ¿hay un compañero o compañera que sea trabajador de la educación, que sea estudioso de la educación, que sea investigador educativo? Los espacios de administración educativa se dan en razón de compromisos políticos, y entonces tenemos, igual que aquí, primero a Chofet, que nada sabía de educación, a Aurelio Nuño, que no saben de educación, y quieren impulsar un modelo educativo sin la opinión de los que saben de educación, que son los maestros de México. Y igual en los estados, compañeras y compañeros. Yo soy de Michoacán, y en Michoacán tenemos ahora una secretaria de educación que es doctora no sé en qué, pero que el único mérito que tiene es haber sido rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Pero absolutamente no tiene, no sabe, no conoce el lenguaje pedagógico, no conoce el lenguaje educativo, no conoce la dinámica del sector educativo, y por lo tanto, ¿cómo creen ustedes que va a atender a suficiencia la orientación de la educación en el estado de Michoacán? Y así con la mayoría de los estados. No hay una evaluación, pues, para estas partes de los componentes. Sí hay un diagnóstico ya de la infraestructura que ustedes han dado a conocer, pero ellos no lo saben, no saben las carencias, no saben el gran esfuerzo que se hace todos los días en las escuelas, con aulas de palitos en muchos casos, con una infraestructura totalmente irregular, sin acceso a los avances tecnológicos y trabajando en el mejor de los casos con GIS y con pizarrón. Pero aparte, niños que llegan sin desayunar, niños que llegan con muchas dificultades porque sus familias no tienen seguridad de que sus padres tengan un salario que pueda resolver los problemas cotidianos de la familia, con muchos problemas de integración, niños cuyos padres están en Estados Unidos en un gran porcentaje. En mi estado, 4 millones de michoacanos están en Estados Unidos y 4 millones vivimos en Michoacán. Todo este contexto en el que ustedes han sido muy intensos, muy insistentes, eso no lo conocen ellos. El maestro y los maestros, las maestras y los maestros de México hacen milagros para poder llevar a cabo cotidianamente la práctica docente. Es complejo el trabajo, muy complejo, compañeras y compañeros, y no hay un reconocimiento. Al contrario de esto, y se los digo porque yo soy maestro, yo estuve al frente de grupo, yo trabajé muchos años en una escuela primaria del medio rural, y eso nos da elementos para decirles que estos amigos no saben de lo que están hablando. ¿Qué hacer, compañeras y compañeros? Hemos platicado con los compañeros de la comisión negociadora. Mañana tenemos una reunión, un grupo de legisladores, con ellos también, o con un equipo aquí de los representantes de la CENTE. Y hemos analizado los tres planteamientos que tienen: el tema de la abrogación, el tema de la suspensión definitiva y el tema de la moratoria. Compañeros y compañeras, las leyes se abrogan, es la única figura jurídico-legislativa, cuando se aprueba una diferente y se abroga todo lo que choca en relación con esta ley. La abrogación es una figura política y ustedes están en lo correcto en demandar la abrogación de la ley. Y es una demanda política que me parece que tiene que ser más consistente y tiene que fortalecerse con el esfuerzo y la unidad de todos. Pero figura jurídica no hay más que cuando se acuerda una ley. No está en las facultades del Ejecutivo también esta figura, no lo está. Es una actividad que pertenece, que tiene el Poder Legislativo. Y por eso en el Poder Legislativo tenemos o tienen que hacer esfuerzos para presionar al mismo para que puedan empezar a caminar y a sensibilizarse sobre este planteamiento. La figura, compañeras y compañeros, de suspensión definitiva también es un planteamiento políticamente correcto, pero no hay figura tampoco. Se los tengo que decir con toda claridad. Y la figura de la moratoria tampoco existe, porque esto se ve cuando es un asunto económico, un asunto de deuda. Yo he hecho una propuesta y se las quiero hacer a ustedes. La propuesta de iniciativa ciudadana. La iniciativa ciudadana, el Congreso está obligado a dictaminarla en 30 días a partir de que se introduce. La iniciativa ciudadana tiene como requisito 107 mil firmas. A mí me parece que el movimiento tal cual está puede juntar en uno o dos meses un poco más o mucho más de 2 millones de firmas. Y permite ir a todos los estados de la República a hacer el planteamiento de la abrogación de la reforma educativa a partir de esa iniciativa ciudadana. Y el Congreso se ve obligado a dictaminarla, compañeras y compañeros, en 30 días. Eso nos da elementos para meter a debate esta reforma, a la reforma educativa. Nosotros, pues, compañeros, vamos a estar al pendiente, estamos en contacto. Yo aprecio mucho la invitación y el tema de la evaluación es un tema en el que absolutamente coincidimos. Nosotros evaluamos todos los días, ustedes evalúan todos los días a sus alumnos, nosotros nos evaluamos como docentes al hacer el corte de lo que está haciéndose bien, de lo que está haciéndose mal, de cuántos alumnos llevamos bien, de qué tenemos que corregir, de cómo tenemos que retroalimentarlos. Eso lo hacemos todos los días, pero estos no saben la lógica de la educación ni el comportamiento del sector educativo en México. Amigas y amigos, gusto en saludarlos y un saludo afectuoso a todos.
Agradecemos la participación del senador. Con esto concluimos este bloque. A nombre del profesor Juan Melchor Román y del mío propio César Hernández, concluimos este bloque agradeciendo a todos nuestros participantes y despidámonos por favor con un aplauso. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Damos continuidad al foro con el siguiente bloque. Muchas gracias.